tenemos el grandísimo gusto de estar en comunicación con Horacio Robelli, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales y un montón de actividades más y de lauros más que él tiene consigo, así que más que autorizada su persona para poder charlar sobre estos temas. Horacio, ¿cómo estás? Buenos días. Compartimos aquí la mesa hoy con Marcelo. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Saludos a ustedes dos y a todos los amigos de la radio.
Un placer estar retomando el contacto. Bueno, decíamos, la cuestión habitual, ¿no? La economía de todos los días y ahora este ingrediente que se está sumando ya desde hace algún tiempo, propuesto por algunos candidatos políticos aquí a nivel nacional. ¿Es posible, es factible, debería de considerarse o directamente de ponerse en práctica una dolarización de nuestro sistema económico argentino?
Mira, por supuesto que no. Yo te voy a decir una cosa. El que propuso la dolarización en Argentina fue el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Era el año 2000, para ser más exacto, noviembre del 2000. José Luis Machinera, en una situación muy parecida a la que estamos ahora, José Luis Machinera era el ministro de Economía, le fue a solicitar al Fondo Monetario Internacional un crédito puente. Lo mismo que hizo Sergio Massa esta semana que... ¿Hola, me escuchás?
Sí, sí, perfectamente, sí, sí, con atención.
Lo mismo que hizo Sergio Massa en esta semana que transcurrió, que le pidió 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional como crédito puente y el fondo no se lo dio. Lo mismo que hizo, esta vez fue José Machinea y Stanley Fischer, que era el segundo de... En realidad es el primero, porque tiene el cargo de primer subdirector general, pero es puesto por los Estados Unidos, que es el que tiene el mayor poder en el directorio del Fondo Monetario Internacional, y es el único que tiene poder de veto. Uh-huh. Stanley Fischer, que es un economista en la escuela que defiende Milei, pero no es Milei que es un payaso, sino que Stanley Fischer es un economista serio de esa escuela, de la escuela liberal. Stanley Fischer hizo, por ejemplo, con Dorbush un famoso libro de macroeconomía, que es una de las bases de la escuela que defiende Milei. Bueno, Stanley Fischer, que en ese momento el segundo, pero en realidad es el primero del Fondo Monetario Internacional, le propuso en noviembre del año 2000 a José Machinea la dolarización. José Machinea dijo que sí. Comenzaron a instrumentarlo y lo primero que le dieron fue un multimillonario blindaje financiero con aporte del BID, del Banco Mundial, del gobierno de España. En ese momento España era el mayor inversor extranjero de Argentina. Uh-huh. Tenía YPF, aerolíneas, teléfono. Y de un grupo de bancos privados juntaron 38.000 millones de dólares. Le dieron 38.000 millones de dólares, que es más que lo... Porque también Estados Unidos tiene inflación, es más que los 44.599 millones de dólares que le dieron a Macri. Y también ahí desapareció, como acá desapareció. Pero la diferencia era que los bancos seguían perdiendo depósitos. Como los bancos seguían perdiendo depósitos, pese a esos 38.000 millones de dólares que habían recibido la Argentina, renunció Machinea en marzo del 2001. O sea, los 4 meses más tarde renuncia Machinea y lo reemplaza a Ricardo López Murphy, quien solo duró 15 días en funciones y después cavaron. Después el final es conocido. Pero, ¿por qué la dolarización? En ese momento los que defendían la dolarización eran las empresas extranjeras, sobre todo las que tenían las privatizadas, por eso la participación de España, y el FMI. Hoy la situación cambió. Por supuesto, los que se oponen a la privatización son todos devaluacionistas, todos quieren devaluar, pero los que se oponen a la dolarización, y vamos a explicar por qué, son las grandes empresas locales y los bancos, porque los bancos intermedian pesos, no intermedian dólares.
Claro.
Todos los bancos en el país, aunque sean bancos extranjeros, en este caso, por ejemplo, el Banco Santander, que es Santander España, el Banco Río acá, y el Banco Ido Vizcaya, que compró el Banco de Crédito Argentino y el Banco Francés, que es el Espancho, aún los bancos españoles, todos se oponen a la dolarización. Pero que están a favor de la dolarización son BlackRock, que es el principal acreedor de la Argentina. El 31 de agosto del 2020, cuando se hizo el canje, presentó títulos de deuda del Tesoro de la Nación por más de 2.000 millones de dólares. Franklin Templeton, Pinkon, Gran Marchés, etcétera. O sea, los fondos de cobertura y el Fondo Monetario Internacional quieren que Argentina se dolarice. ¿Quiénes están en contra? Los grupos locales, Techín, los Pérez Compán, como Río de la Plata, los Bulgaroni, con Panamericana, lo Madani con Aluar, lo Pagani con Arcos, los Hermitán con Aeropuerto 2000, o sea, y Transportadora del Sur, todos los que tienen más activos acá que dólares afuera. Techín tiene más plata acá, en la planta de Campana, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que lo que tiene, que los dólares que fugó. Entonces ellos quieren beneficiarse con la devaluación, pero no regalar su empresa por la cuarta o quinta parte o menos. Y voy a hacer un rápido cálculo de lo que estoy diciendo. El total de la base monetaria, que es la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central, o sea, la cantidad de billetes que emite el Banco Central y que pone en circulación el Banco Central, es en pesos, pero convertido en dólares, unos 25 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial. El total de las reservas netas más los títulos del Tesoro que tiene el Banco Central a valor de mercado suman 6 mil millones de dólares. Vos dividís 25 dividido 6 mil, te da un tipo de cambio de más de 4 mil pesos. Quiere decir que una persona que hoy cobra 225 mil pesos, son 1000 dólares al tipo de cambio oficial, pasaría a cobrar 55 dólares. Y con las empresas pasa lo mismo. El activo de Techín, que vale más de 3 mil millones de dólares, pasaría a valer 500 millones de dólares. Esta es la razón por la cual tenemos esta situación hoy. Entre los que quieren la dolarización y lo que se oponen.
Para el común de la gente, para cualquiera de nosotros que por allí estamos muy muy lejos, obviamente, de estos montos y de las fortunas que manejan estas empresas, en lo cotidiano, ¿cómo interfiere, cómo nos afectaría, cómo nos perjudicaría, como para bajarlo más al llano y comprenderlo mejor?
Con un aumento impresionante de los precios. O sea, la forma que tienen para que te caiga tu salario, como aumenta la inflación, aumenta el dólar. El dólar y la inflación es un final cabeza a cabeza. Un clásico nacional en el año 2000 entre dos caballos que eran primos entre sí porque descendían del mismo abuelo, Tapatio y Sitehuet, eran dos alazanes de 500 kilos. El premio, el que ganó Tapatio, ganó por el hocico. Lo mismo pasa con el dólar y la inflación. Crece la inflación, crece el dólar. La hiperinflación que tuvimos nosotros fue por el crecimiento del dólar. En 1989 el dólar, en periodo de 1989, también era José Luis Machinía, pero en ese caso era el presidente del Banco Central, dijo que no podía vender un solo dólar más y estaba 17 australes con 62 centavos. Cuando asumió Menem en forma adelantada ya estaba a 650 australes. Y finalmente terminó todo el 1 de abril de 91 con 10.000 australes por un dólar. Ese brutal crecimiento de esa hiperdevaluación fue la madre de la hiperinflación. O sea que si vos devaluás como pretende Milei o como le pedía Stanley Fischer a Machinea y llevas el dólar hoy a 4.000 pesos, vos no vas a tener para comprar, todo te va a salir en dólares y no vamos a tener plata para cobrar, porque no es que te van a aumentar tu sueldo de acuerdo a la devaluación.
Claro.
Casualmente lo hacen para eso, para quedarte con tu trabajo por más barato y para que pasaremos a cobrar 55, 60 dólares en promedio en Argentina. Seríamos Haití. ¿Vos te das cuenta lo ridículo de todo esto? Bueno, esto es lo que propone los grandes fondos de cobertura y que payasos como Milei repiten y los medios que están pagados por estos grandes fondos cobardemente repiten, y ahí lo tenemos con un alto porcentaje de votos.
Hola, Horacio. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Marcelo, ¿cómo te va?
Otro día hablamos de burro, veo que sabe bastante de caballo de carrera, pero bueno.
Pierdo siempre. Yo te decía, un economista es aquel que te dice qué caballo va a ganar el domingo y el lunes te explica por qué perdió.
Perfecto, bárbaro. Bueno, vamos a suponer que se hace esa maniobra de dolarización y pasamos a cobrar 50 dólares. Para las empresas extranjeras estaría buenísimo, porque con 100 dólares le pagás a un ingeniero brillante, digamos. Bueno, pasamos todos a cobrar eso, pero después el peligro es, porque los problemas que llevan a la inflación van a seguir casi todos vigentes, digamos, la cultura inflacionaria, la tendencia, todo. Y entonces va a pasar lo que pasó en Grecia, que está pegado al euro y casi le prendieron fuego las islas, que cuando hay inflación, en vez de aumentar los precios, bajan los salarios.
Completamente de acuerdo.
Claro, y eso, a lo mejor en la práctica es lo mismo, pero culturalmente es una explosión. Nunca en su vida Bullrich podrá sacarse de encima la cicatriz que significa haber bajado las jubilaciones, o López Murphy el haber cortado los presupuestos educativos. Y eso es lo que sería. En vez de, mañana cobraríamos 50 dólares y a fin de año 35.
Exactamente, totalmente de acuerdo, es tal cual lo que está diciendo vos, más claro, imposible, no puedo nada agregar y para mí tener el 100% razón.
Bueno, nos vamos entonces a Palermo un día de esto, el caballo de
Vamos a Palermo o a San Isidro.
A ver cómo
o a La Plata.
Bueno, ¿y qué hacemos?
La Plata, donde se corre el clásico Dado Rocha.
Sí, bueno, ¿y qué? Listo, sacamos de encima esta pavada de la dolarización. Tampoco les ha ido muy bien a los ecuatorianos contra la dolarización. Ni Correa la pudo sacar después. Es un peso muy grande, una mochila inmensa.
Un corsé de hierro.
Claro, no te la puedes sacar más de encima. Es brutal de todo punto de vista. Y bueno, ¿y qué, cómo viene la mano? Porque es muy loco lo que está pasando. La desocupación está llegando a un piso, yo no me imagino que se pueda bajar mucho más que un 6-7%. Me parece que nunca hubo menos de un 5, ¿no es cierto?, histórico. Así que la desocupación está, digamos, números buenos. La recuperación de las industrias es bueno. El tema es que están pagando sueldos miserables.
El tema es que el gobierno también propicia la devaluación. O sea, no la devaluación, pero sí que se valora nuestra moneda. Vos fíjate lo rico. Tenemos un nivel de pobreza de 39,2% de la población es pobre, según dice el INDEC. Así cerró el año 2022, con 39,2% de pobre. Más de 18 millones de personas, si extendemos los 31 conglomerados urbanos que estudia el INDEC, a todo el país. Y la gran mayoría son niños, porque esas personas tienen hijos y son niños.
Claro.
Bueno, sin embargo, el gobierno, en vez de subsidiar la carne y la leche para que se le venda más barato a esta población que está bajo la línea de pobreza, subsidia el campo para que exporte, con lo cual nos encarece más el precio de todos los alimentos a todos. Por eso, el gobierno también es culpable de todo esto. El gobierno es culpable porque, si bien no está a favor de la dolarización, sí devalúa nuestra moneda presionado por el campo. Es más, la renuncia de Antonio Aracre, que le pidió finalmente ayer Alberto Fernández, fue porque él seguía proponiendo que se devalúe más, que la devaluación sea más fuerte.
Claro.
O sea, tenemos un sector que solamente le interesa vender afuera como sea. Y acá, ¿por qué vendemos como afuera? ¿Por qué, si tenemos superávit comercial? Vos fíjate lo siguiente: nosotros tuvimos un brutal superávit comercial desde el primero de enero, no puedo tomar diciembre porque asumió el 10 de diciembre, pero desde el primero de enero del 2020 hasta el 31 de marzo del 2022, las exportaciones superaron las importaciones en casi 34 mil millones de dólares. Sí. Te repito, del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de marzo del 2023, las exportaciones superaron a las importaciones en casi 34 mil millones de dólares. A su vez, el mismo gobierno reconoció que hay una pérdida de reservas, o sea, se perdieron más de 7 mil millones de dólares de reservas internacionales del Banco Central. O sea, que ahí ya tenés 41 mil millones de dólares. Y encima aumentó la deuda externa. ¿Y dónde se puede toda esa plata? O sea, vos te das cuenta que tenemos la deuda externa aumentó, según dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, en 74 mil millones de dólares. La deuda externa pública bruta, que es en pesos sin duda, pero equivalente a dólares, lo hace la Secretaría de Finanzas, en diciembre del 2019 era 323 mil millones de dólares, y en marzo, y el 31 de marzo del 2023 es de, para que tengo el número acá, de 397.788 millones de dólares. Aumentó 74.273 millones de dólares. Con toda esa plata tenemos que nadar en dólares. Sin embargo, desaparecieron. Acá hay negligencia del Banco Central de la República Argentina, que no controló esta salida de dólares. Y hoy tiene que ir más a mendigar dólares porque no podemos llegar a fin de año.
Horacio, obviamente, y por eso te consultábamos también, ¿no? Manifiesto expreso al no a la dolarización. ¿Y cuál es tu opinión sobre el bimonetarismo, que tal vez es una de las alternativas que está barajando la vicepresidenta Cristina Fernández, que ya lo ha deslizado en algunas ocasiones, que podría ser una opción interesante?
No es que ella está criticando el hecho, porque nosotros tenemos dos monedas, una moneda que usamos para el cambio nuestro acá en el mercado interno es el peso, y una moneda de ahorro que es el dólar. Esta es la bimonetización. Y los empresarios fijan los precios de acuerdo al dólar. Un ejemplo rápido y concreto: la botella de aceite de girasol, de litro y medio, girasol que se produce acá. Acá producen 4 o 5 compañías: Molino Real Plata, Molino Canuel, Aceitera Grealdez. Se vende en el mercado interno a no menos de 1.200, 1.300 pesos. La botella de litro y medio de girasol, 1.200, 1.300 pesos la botella de litro y medio. En Europa se vende a 2,48 euros. Se produce acá, viaja a 10.000 kilómetros y se vende a tipo de cambio oficial. El euro está un 10% más caro que el dólar. Alrededor de 235 pesos, un poco menos, tendría que valer esa botella 600 pesos y vale el doble. O sea, que ni siquiera toman el tipo de cambio oficial, toman el tipo de cambio de 450 pesos. Uh-huh. Este es el drama. Las empresas fijan el precio de acuerdo al dólar que quieren ellos y el precio internacional. A eso critica la presidenta. Y para eso lo que propone es algo que había propuesto Mauricio Prelucker en la crisis del 2001, uh-huh, que fue un gran economista argentino, que es que hace una especie de bono, interno, así como fueron los patacones, que no sirvan, que no puedan canjearse por dólar, ni por joya, ni por oro, ni por nada, que solamente sirva para el consumo interno. Entonces, esa manera de doblás, tenés una moneda para el consumo interno, que es que nos van a pagar una parte de nuestro salario con esa moneda, pero vos vas a poder comprar leche, carne, tu ropa, pagar el alquiler, comprarte una cocina con esa plata y generar un circuito independientemente del dólar.
Aún esa moneda con aval, por supuesto, de los fondos del Banco Central.
En realidad, con aval del Tesoro de la Nación, con aval del Tesoro de la Nación, sería como así, como una especie, como fueron los patacones, claro, que dieron solución. O sea, nosotros estábamos en crisis. En el 2001 nadie tenía un peso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires pagó con patacones, te pagaba parte del sueldo con patacones y voy a comprar. Sufrieron alguna tipa de quita, eso seguro, pero te permitió salir del atolladero que tenés una alta inflación y no tenés medio de pago para comprar. Y acá te empatacones al haber esa cantidad de patacones que la gente compra y lo independizás de la moneda nacional, o sea, lo independizás del dólar en este caso. La propuesta concreta es una moneda para el circuito interno, que no sea el peso, sino que sea un título del Tesoro de la Nación, y una moneda del peso que se convierte en dólar que sirve para el comercio exterior. De esa manera no tenés la influencia nociva que estamos contando, que Molino Río de la Plata, por ejemplo, te vende la botella de girasol a 1.200 pesos, cuando ellos afuera la venden al equivalente al tipo de cambio oficial a 600 pesos, porque la venden a 2.48 euros.
Eso pasa también con las casas, ¿no? Que no hay nada importado en las casas. El barro para hacer ladrillo argentino, todo es argentino y se vende.
Totalmente de acuerdo con vos. Esto es una verdadera. Nosotros teníamos, ¿por qué no desarrollamos esta industria? ¿Por qué no desarrollamos la construcción que no tenemos que importar nada? No vas a traer mármol de Carrara. Todo se puede producir acá, por la simple razón que consumiríamos más alimento y más energía y tendrían ellos menos saldo soportable.
Seguro.
Acá la verdadera puja. Lo que acaba de decir vos es la verdadera puja. O dependemos del mercado interno, como hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner decía primero la mesa a los argentinos. O hacemos este modelo hacia afuera. Y todo para pagar una deuda externa que no benefició al pueblo argentino. Esto no nos cansamos de decir. Entraron 44.599 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en 6 meses y se fueron en esos 6 meses. Todos veíamos cómo venían los camiones de una famosa empresa de seguridad de color amarillo, traían los dólares de Washington y a los pocos días se volvían a ir esos camiones, pero con destino incierto. La Argentina se endeuda en 44.599 millones de dólares. No es que recuperamos los puertos, modernizamos los aviones y los ferrocarriles, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyó 1.000.000 de viviendas, no se compró un ladrillo. Sí. O sea, una fuga alevosa, abismal, ostensible a simple vista, y sin embargo nos investiga esa fuga y se la está pagando, y es más, quieren que la sigamos pagando, porque este año encima tuvimos sequía, con ajustar el consumo interno, por eso la locura que proponen.
Y hemos perdido un poco de digamos, porque es fácil no poder hacer la estimación de lo que es esa plata, pero el otro día estaba leyendo que eso es lo que calculan que va a salir a reconstruir Ucrania.
Ya, qué barro, ya ha pasado una guerra. Claro. Nosotros tenemos una guerra, pero la guerra la hacen los grandes terratenientes, los grandes acopiadores y comercializadores de granos, los grandes exportadores contra el pueblo argentino. Y ahora encima tenemos la injerencia de los parásitos de los grandes fondos de cobertura, BlackRock, Franklin Templeton, Pinco, que vienen por más.
Bueno, BlackRock le fue mal en París, ¿no? Le prendieron fuego la sede. Y si siguen así...
Claro, la población se da cuenta. Población toma... Al revés que acá, que aparece el payaso de Milei hablando de la aviación, ahí la población no tienen payaso como Milei, porque es un país más serio y saben que Milei no representa nada, que es un blef de los medios. Claro. En cambio ellos... saben que está BlackRock detrás y acá se lo oculta.
Horacio, nos estamos pasando de las noticias, pero como son las locales, le pedimos 2 minutitos más a nuestro compañero Ramiro Fabiani y quería preguntarte por declaraciones tuyas de hace una semana nada más a una radio de tu provincia, FM La Tucumana, y al menos ellos titularon: Massa debería ser acusado de infame y traidor a la patria.
Porque lo dice la Constitución Nacional. Cuando se... y lo dice también nuestra Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia dice, cuando se declaró la independencia, el acta del 9 de julio decía independientemente del rey de España. Entonces el diputado por la provincia de Buenos Aires, Pedro Medrano, hizo agregar 10 días más tarde del rey de España y de toda potencia extranjera. El Fondo Monetario Internacional no es un país, pero no cabe ninguna duda que es una potencia extranjera. En realidad está el Fondo Monetario Internacional, está BlackRock. Bueno, de esa potencia extranjera que es el Fondo Monetario Internacional, Massa dijo que su plan de gobierno, y está fracasando, es el plan del Fondo Monetario Internacional. Eso, por solamente ese hecho, ellos y todos los diputados y senadores que votaron la ley por la cual se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todos ellos debían ser acusados de infames traidores a la patria. Esto lo dice la Constitución Nacional, no lo digo yo. Todos los que votaron la ley 27.668, que es la ley que autorizó este acuerdo con el fondo, deben ser acusados de infames traidores a la patria. Y Massa, que lo ejecuta, con más razón.
Horacio, muchísimas gracias. Gracias por la amplitud de conceptos y por explicarnos tantas cosas para entenderlas mejor. Muchísimas gracias.
Al contrario, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder hablar con Bahía Blanca, con todos ustedes, y decir lo que a simple vista se ve y que obviamente los grandes medios ocultan.
Hasta pronto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.